Esto es Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Queremos que disfrutes de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Bienvenidos.
Saludo muy especial para todos los que en este momento nos oyen y nos ven. Reciban un abrazo de Equipping People. Este es un capítulo más, un episodio más en donde vamos a disfrutar de la poderosa palabra de Dios. Vamos a conectarnos, vamos a esperar que muchos de los que están en este momento allí le envíen esta información a los que están esperando de parte de Dios una palabra de ánimo, una palabra llena de todo nuestro amor. Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Bien, hoy he querido traerles algo muy, muy especial, muy libre, porque creo que cada uno de nosotros necesita hacer un pare en el asunto de la vida, en el asunto de cómo llevamos nuestras vidas, a dónde las llevamos y qué queremos hacer de ellas. Sé que muchos de los que están conectados en este momento tienen planes, tienen en su vida una visión clara de hacia dónde quieren dirigirse. Por eso es que estamos, hoy quiero tocar tu corazón y estamos dispuestos a que hoy se desnude ese corazón precioso, ese corazón que anhela, ese corazón que sueña. Soñar no es malo, soñar es parte de la vida. Pero también tenemos que ser responsables de lo que vivimos, de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Hoy he querido situarme en Mateo 25. Mateo 25 básicamente habla de tres historias. Número uno, la historia de las vírgenes prudentes y de las vírgenes imprudentes que esperaban al novio y que no llenaron sus lámparas de aceite. Y bueno, unas fueron prudentes, las otras cuando fueron a buscar el aceite llegó el novio y se perdieron la tan anhelada llegada. Las otras lo pudieron ver porque tuvieron prudencia. Pienso que allí fueron responsables en tener claro lo que debían hacer. Y así tienes que ser tú. Tú tienes que ser claro, tienes que tener en tu mente la conciencia exacta de que debemos ser responsables de las cosas de la vida y sobre todo de las cosas emocionales. Después de la parábola de las 10 vírgenes viene la parábola de los talentos. Y bueno, siempre hace referencia Mateo de comparar el reino de Dios con estas historias o estas parábolas. Por ejemplo, en el capítulo 14, leo de aquí en adelante, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos el hombre. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahorita vamos a explicar esto. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ok, vamos a parar ahí. Todos conocen la historia. La mentalidad de cada uno de los hijos de Dios debe ser de producir al 100%. Cuando pedimos a Dios, le pedimos que nos dé al 100% a nosotros. Pero aquí Él también nos está diciendo: hombre y mujer de Dios, hija mía, hijo mío, yo también he puesto sobre ti cosas muy importantes en las cuales yo quiero que seas productivo. Yo quiero que la produzcas al doble, al 100%. Entonces, yo no sé qué te ha entregado Dios. Yo sí sé que me ha entregado a mí. Yo sé que debo producir, que debo multiplicar al doble lo que Dios ha entregado en mis manos. Entonces, tú eres médico, tú eres abogado, tú eres ingeniero. Dios te regaló una profesión, pues lo lógico es que tú hagas de esa profesión algo que te produzca al 100%, más del doble de lo que pudiste invertir. Eres talentoso. Entonces, siempre tu talento debe estar multiplicado al 100% en excelencia, en perfección, en limpieza, en integridad, en honestidad. Iván, y ahora hablemos de las emociones. Bueno, Dios te entregó un matrimonio. De eso sí no nos gusta que nos hablen. Sí, nos entregó un matrimonio. Y ese matrimonio debe estar al 100% bendecido y bien atendido emocionalmente, tanto del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo. En Equipping People no creemos que haya un hombre y una mujer allá abajo escondida en la luz de las penumbras. No, aquí en Equipping People creemos que son dos que se convierten en uno y que ese uno es un tremendo equipo de trabajo. Un equipo de un hombre y una mujer unidos con un mismo propósito de formar un hogar, de traer unos hijos maravillosos, cada uno en sus funciones, de acuerdo al diseño que Dios le ha dado. Pero creemos que cuando la Biblia habla de la mujer estar sujeta al hombre, no es que tenga que estar sumisa y haciendo todo lo que el gran hombre o el gran varón diga, porque creo que estamos en un momento en donde la misma Biblia dice que no hay diferencia varón, mujer, judío, griego, esclavo o libre. Todos son uno en Cristo. No estoy diciendo con eso que las mujeres deban parecerse a los hombres o las mujeres deben lograr ser como hombres o los hombres deben lograr ser como mujeres. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que es un trabajo de equipo. Es un trabajo lindo que se forma entre dos personas con los mismos derechos, con las mismas cualidades, con las mismas capacidades y, ojo, con los mismos talentos. Ahora, uno de los dos puede tener un talento que el otro tiene, pero el otro complementa al otro con el talento que tiene. ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Acaso, hombre que me escuchas, eres el gran capataz, eres el gran ¿cómo se diría? Dictador. Todos los derechos son tuyos, pero tu mujer no tiene ni derecho a hablar. Pues me parece que estás cometiendo un error muy grande. O mujer, tú te estás tomando una posición de autoridad suprema en donde ocultas la imagen de Dios en tu esposo, o tu esposo ocultas la imagen de Dios en tu esposa. Hay matrimonios que por tiempos y tiempos y tiempos se acostumbraron a ciertos tipos de tratos que son deplorables, que son totalmente discriminatorios o son ofensivos del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Yo creo que ahí debemos ser responsables, porque son talentos que Dios nos ha dado, son joyas, son tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos. Nuestros hijos son tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos. Mi esposa y yo estamos seguros de haber hecho un buen trabajo. No criamos, no formamos hijos perfectos. Formamos un hombre y una mujer llenos de imperfecciones, pero que saben lo que tienen que hacer, saben cuándo decir sí, saben cuándo decir no, que tienen criterio propio de sus vidas, que pueden en determinado momento de su vida tomar decisiones acertadas, con unos criterios bien formados, con unas decisiones que al parecer de todo el mundo eran erróneas, pero ellos sabían lo que tenían que hacer. Y bueno, yo me siento, y mi esposa y yo nos sentimos muy orgullosos de nuestros hijos, nos sentimos contentos de decisiones que hayan tomado, ojo, buenas o malas, porque los hijos hay que dejarlos que decidan, los hijos hay que dejarlos que vivan la vida. No podemos tener a nuestros hijos encerrados en burbujas que más adelante, cuando se enfrenten a la vida, les va a costar muchísimo trabajo. Y ojo, algunos, padre que me escuchas, tal vez van a señalarte de ser tan sobreprotector o tan sobreprotectora. Cuando llegó el Señor, y volviendo a la parábola de los talentos, llegó a hacer cuentas. Ahí podríamos nosotros determinar que en algún momento Dios nos llama a hacer cuentas. Y no nos llama en el cielo. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, Dios nos llama a hacer cuentas aquí en la tierra. Porque los errores que cometemos en la tierra se pagan en la tierra. Eso lo hemos enseñado. Y empezando en el versículo 19, se los leo, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Este siervo se sentía muy realizado. Y este siervo se sentía contento porque había sido productivo, porque le habían dado una tarea y la había cumplido. En tu trabajo, cuando te pongan una tarea, cuando te asignen o cuando te den una asignación, y tú que te miras en el espejo y dices: yo soy un hijo de Dios, o yo soy una hija de Dios, pues es allí donde tienes que mostrar que eres hijo de Dios. No cantando alabanzas, ni teniendo un radio prendido todo el día, ni hablando en lenguas, ni profetizando, ni haciendo payasadas. No, es en los actos pequeños de la vida donde mostramos que somos hijos de Dios. Y en este acto pequeño de ponerte una asignación, una tarea especial en tu empleo, en tu trabajo, metas propias, es cuando tienes que demostrar que eres un berraco, que eres una berraca, que eres un hombre y una mujer echados para adelante, y que vas a demostrar que Cristo vive en ti, pero no mostrando figuras religiosas o mostrando acciones religiosas, no, mostrando vida. Porque Él dijo: yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Y esa es la vida, mostrar que somos excelentes, que somos hombres y mujeres que cumplimos realmente con las asignaciones que nos da. Y el versículo 21, la respuesta del jefe, que debe ser siempre la respuesta de tus jefes en tus trabajos. Siempre, hijo que me escuchas, hija que me escuchas, siempre debe ser la respuesta de tus padres hacia ti. Porque lograste no agradar al padre, simplemente lograste una meta que te realizó, que te desarrolló, que te sentiste bien contigo mismo, y por ende, colateralmente, llenaste de orgullo, llenaste de alegría a tu familia, a tus padres, a tus amigos. Eso es realmente para mí ser espiritual, eso es para mí, bueno, ser cristiano, no sé cómo te llames tú. Versículo 21, y su Señor le dijo: bien. Que siempre te digan cómo, bien. ¿Cuántos están de acuerdo? A ver, ¿cuántos me pueden decir que sí? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ojo con esta frase. Ojo con esta frase. Sobre poco has sido fiel. Y si en lo poco que te doy tú me demuestras que eres confiable, entonces puedo abrir las bóvedas de bendición que tengo preparadas para ti. Y allí te pondré, y allí te enseñaré, y allí te mostraré cuán grande, cuán abundante va a ser y será siempre mi bendición sobre ti. ¿Tú sabes por qué no te puedes quejar de no haber tenido oportunidades en tu vida? Porque cuando te pusieron en lo poquito, cuando te dieron un poquitico de una asignación, fuiste mediocre. Cuando nos pusieron a realizar una tarea, fuimos mediocres, entregamos unos trabajos mal hechos, unas porquerías, entregamos cosas terribles, como muchas veces no podemos llevar a alguien a nuestra casa porque nuestro matrimonio es un desastre, porque nos da pena que vean cómo estamos con nuestras esposas, cómo estamos con nuestros esposos, porque nos da pena muchas veces que vean cómo hemos malcriado a nuestros hijos, porque nos da pena que vean que no realmente somos los hijos de Dios que en la iglesia o en la congregación miramos, oh, él es muy bueno. No, en sus casas tal vez no están entregando un buen trabajo, no están haciendo una buena labor, no están siendo honestos o no estamos haciendo honestos con nosotros mismos. Muchos en sus empleos son el hazme reír. Y eso que cree en Dios, mira, y va a la iglesia todos los domingos, pero aquí no sirve para nada. ¿Te gusta que te digan eso? No, no debe gustarte. Por ninguna razón debe gustarte. Debes sentir vergüenza. Debemos sentir vergüenza de que siendo hijos de Dios, la gente se exprese de esa manera de nosotros. O tú, novio o novia que me escuchas, ¿acaso no crees tú que con tus manos has dañado el amor de ella o el amor de él con tu ira, con tu rabia, con tus contestaciones ofensivas, con tus agresiones, con tus desconfianzas? Hay que pensar bien. ¿Será que Dios puede decirte, bien fulano, bien Pedro, bien Juan, bien Lucho, ha sido fiel, un siervo fiel, y sobre lo poco ha sido fiel, por lo tanto en lo mucho te voy a poner? ¿Puede Dios decir eso de ti? Oye, es una buena pregunta, contéstame allí. ¿Puede Dios hoy decir eso de ti? Wow. Luego viene el versículo 22, llegando también el que había recibido dos talentos. Dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos. Escucha, ya no eran cinco, eran dos, era menos. Pero no importa si es una labor grande, no importa si la labor que te dieron fue la más baja de la empresa, no importa si la asignación o las metas que tienes te parecen que no vas a ganar dinero, pero es lo que te ponen a hacer. Hazlo. Este hombre solo le dieron dos. Y él dice, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Señor, he sido productivo al 100%, en menor cantidad del 5, pero aquí estoy, lo hice. Mira la respuesta. Bien, pues, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ah, ahora entiendo por qué eres tan amargado, porque eres tan amargado. No puedes entrar en el gozo del Señor porque eres mediocre, porque sabes perfectamente que lo puedes hacer bien, que lo puedes hacer excelente, pero no nos da la gana. Somos negligentes. Ahí lo dice, negligentes. Y vamos al último, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Mira, lo peor que tú puedes hacer es tomar a nivel personal una meta. O sea, decir, yo no voy a hacer esto porque, oye, él tiene dinero. ¿Qué le va a importar a él si gano o no? ¿A ti qué te importa si a él le importa? Tú estás allí para ser mejor. ¿A ti qué te importa si nadie sabe que eres terrible en tu casa? Si eres un mal hijo, si eres un mal padre. Nadie se entera, pero Dios sí lo sabe. Es más, lo más importante, tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces, con que tú lo sepas, que tienes actitudes terribles en tu hogar, en tus relaciones, en tus amigos. Oye, eso es suficiente. Eso es suficiente para tú aborrecer eso en ti. Debemos aborrecer esas actitudes. Por eso él dice, tú eres hombre duro. ¿A qué le importa eso? Digo, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¡Wow! Un aplauso. Le dieron algo y lo devolvió igual. Le dieron algo que hacer y no hizo la tarea. Le dieron algo, le dieron una tremenda esposa y está destruyendo su matrimonio. Le dieron un tremendo esposo y está destruyendo su matrimonio. Le dieron un buen empleo y está que lo echan del empleo por negligente y por mediocre. ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa? Iván, hoy está, no, sí, es que hay que hablar, porque es indignante que muchos se autodenominen espirituales, cristianos, hombres, mujeres de Dios. Oh, los domingos brillan en sus congregaciones, en sus sitios de reunión. El sitio de reunión más importante es tu corazón. El sitio donde debe la luz de Cristo alumbrar de una manera impresionante es tu corazón, tu mente. Es que tú puedes dar amor. Hablamos de eso. Miren la respuesta del Señor. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Esa es la palabra. Negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En pocas palabras, yo les entregué algo a ustedes como una negociación. Yo les entregué algo a ustedes para que produjeran. Yo les entregué algo en sus manos para que multiplicaran, para que lo hicieran al 100%. Entonces la respuesta de este hombre es una respuesta negligente, mediocre. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros actuamos igual. Muchos de nosotros ante las circunstancias de la vida estamos siempre buscando excusas, estamos siempre buscando pretextos, estamos buscando circunstancias adversas. Todo el mundo está contra nosotros, nunca tenemos la culpa. La culpa es de la esposa, la culpa es del trabajo, el jefe, y el único culpable, óyeme bien, eres tú. Eres tú. Los amo, pero tengo que hablarte. Es más, tengo que hablarme. Entonces viene ahora otro código de reino. El primer código de reino era: sobre lo poco eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Ese es un código. Si eres fiel en lo poco, Dios te dará más. Si eres fiel en lo poco, Dios siempre te va a dar más. Te dará abundancia, te dará todo. Quitadle pues, versículo 28, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¡Wow! O sea, 10 talentos tenía el que había recibido 5, ¿cierto? Entonces ahora le iban un talento más. Y viene el código: porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Uy, mira, aquí podemos quedarnos horas hablando solo de esa frase. Escucha, el primer era: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero no solamente queda allí ese principio de abundancia. Escúchame, repite conmigo. Principio de abundancia. Repítelo otra vez. Vamos, dilo. Es un principio de abundancia. No solamente por ser fiel en lo poco, Dios me pone, ¿cierto?, en lo mucho. Sino que después de estar en lo mucho, al que no produce, lo que él no produce, me lo entregan a mí. Yo no te estoy mintiendo, eso acaba de decir la Biblia. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Siempre tienes que tener esta frase en tu cerebro. Al que tiene, le será dado y tendrá más. Pero también hay una para el que no tiene. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¡Wow! Han rodado muchas personas. Recuerda que yo, por casi 30 años, estuve atendiendo con mi esposa parejas, hombres y mujeres, que lloraban por haber perdido a su pareja, a su esposa, a su esposo. Pero que en el tiempo que pudieron hacer algo, no lo hicieron. En el tiempo en que debieron volver en sí, en el tiempo en que debieron ser maduros, no lo fueron. Vi hombres y mujeres llorando por haber perdido grandes empleos con tremendos beneficios laborales. Y tuvieron que echarlos porque fueron mediocres, negligentes. ¿Tú quieres que pase eso en tu vida? Yo no creo. Yo creo que lo que tú quieres es hacer un cambio en tu vida. Yo creo que lo que tú quieres realmente es ser un mejor hombre, una mejor mujer, ser un mejor padre, ser un mejor esposo, ser una esposa maravillosa, una mejor esposa, un hijo que haga que sus padres digan que sus bocas digan estoy orgulloso, orgullosa de ti. Pero eso es con un cambio de mentalidad, eso es con un cambio de actitud. Y es tremendo porque para lograr eso realmente necesitamos tomar la decisión. Y tomar la decisión no requiere de un análisis extensivo, ni de este mensaje, ni de las escrituras, ni una exégesis, no. Tú sabes quién eres y tú sabes que hace rato Dios está interviniendo en tu vida para que cambies tu manera de ser. Lo único que tienes que hacer, mujer, lo único que tienes que hacer, amigo, es cambiar. Y punto. Y al cambiar, paulatinamente, vas a ver a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tu jefe en el trabajo, a tus vecinos, tener una actitud diferente contigo, tener una actitud de ser felices porque ven al hombre y a la mujer que era detestable, verlo transformarse en un ser amable, en un ser servicial, en un ser que saluda, en un ser que sonríe, en un ser que es luz, en un ser que ya no es más tiniebla, sino luz. Vamos a hacerlo. Y para eso no hay que esperar un mes, dos meses. Es ya. ¿Y cómo lo hago? Bueno, simple. Toma una hoja, toma un bolígrafo, un lápiz, y en tu intimidad habla con Dios. Y Él te hará el dictado a tu corazón y puedes escribir todas las malas actitudes que tú sabes que tienes. Y con su amor maravilloso, Él te va a decir cuáles son y tú vas a entender cuáles son. Y ojalá también puedas cerrar tus ojitos y puedas decirle: Dios, no solamente recuérdame las malas actitudes, los malos comportamientos, sino recuérdame el daño que le he hecho a mis seres queridos, a aquellos que a pesar de mi pésima manera de ser, aún están conmigo. Y dile: Señor, no quiero perderlos. No quiero ser uno de los que va a llorar con Iván Alonso allá, porque perdí el tesoro y el talento y tuve miedo y no lo puse a producir. Eso es duro. Por eso causa tinieblas, causa oscuridad. Es como si te apagaran la luz. Es como llorar con un sentimiento tal que tus dientes pueden crujir. Eso es lo que dice la Biblia. Así que hoy he querido venir a simplemente tocar las fibras preciosas de tu corazón, un corazón conforme a Dios. Mira, todos fallamos, desde el que te habla hasta el último ser humano en lo más recóndito de la vida, al que tú creas más santo, falla. Y fallan feo. Pero los seres humanos somos de los que fallamos y nos levantamos. De los que fallamos y corregimos. Arrepentimiento no es llorar y volverlo a hacer. Arrepentimiento es no llorar y cambiar la manera de pensar. Hacer cambios. Cortar, desechar y empezar de nuevo. Eso es arrepentimiento. Cambiar tu mentalidad. Y bueno, vamos a orar. No olvides que Dios tiene todo un plan de bendición para tu vida. Eso se va a lograr sí o sí. Solo que con nuestras actitudes frenamos los tiempos, pero se va a realizar. Dios no tiene prisa, pero tú sí tienes prisa, porque tú sí tienes un reloj cronológico. Dios no lo tiene. Dios es dueño del tiempo. Es más, el tiempo habita en Dios. O sea que eres tú. Por favor, envía este material a todos tus amigos, a tus familiares. Envíalo. Y recuerda seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram. Y también estamos en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast que existen. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque un padre de verdad nos enseña. Y hoy hemos sido enseñados por ti, mi amado Dios. Hemos sido enseñados que debemos cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. Cambiar radicalmente, oh Dios, actitudes, formas de ser, malos comportamientos, malos pensamientos que han dañado nuestra parte relacional con familias, con esposas, en trabajos. Hemos sido mediocres, lo reconocemos, pero también reconocemos que solo con tu poder y solo con tu fuerza podemos lograrlo. Nos levantamos como hombres y mujeres valientes, como guerreros que no se dan por vencidos. Y que confían plenamente en tu amor, Dios, en tu gracia, en que podemos fallar mil veces, ahí estás tú, Señor. Pero que fallar tantas veces daña el contexto, el entorno de nuestras vidas. Por eso queremos cambiar, queremos ser luz en nuestras familias, en nuestros trabajos, a nuestros vecinos, a todos, Señor. Ayúdanos y que cada día podamos entender y afirmar en nuestros corazones que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Un abrazo a mi familia. Un abrazo muy grande. Les amo. Y un saludo muy especial de mi esposa. Ha estado bastante ocupadita. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden, este material, alguien lo está esperando y tú eres instrumento de evangelización en Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Nos vemos. Adiós.
Un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.